Las elecciones del 2014 tuvieron a 7 partidos pujando por la presidencia de la República. 5 de ellos consiguieron ingresar al Parlamento y 2 quedaron afuera. Al Partido Ecologista Radical Intransigente le faltaron muy pocos votos para obtener una banca en la Cámara de Diputados. Y en momentos en que la agenda periodística viene discutiendo varios asuntos vinculados al medio ambiente, como la instalación de una nueva planta de UPM o la aprobación de la ley de riego, y como nos perdimos la oportunidad de escuchar a su líder César Vega desde Palacio Legislativo, hoy le invitamos a Suena Tremendo para hablar de estas cosas. Bienvenido, Vega.
Bueno, gracias. Desde que estaba antes tarde que no pasaba por acá. Uh-huh. Pero bueno, tengo el formato del programa, más o menos me lo conozco porque ustedes saben que oyente soy. Salvo cuando divagan mucho.
Bueno.
Si se ponían a hablar de fútbol recién, yo de repente me borraba.
¿No te gusta el fútbol?
No, me gusta, sí, gusta. Pero...
¿Fútbol para
no
todos?
Me gusta el negocio del fútbol.
Pero ejemplo, ¿ve los partidos de la selección uruguaya, sí, por ejemplo?
Sí, por supuesto, sí, los veo.
¿Pagás cable?
Tengo antena ya en el campo.
Antena.
Pero no me quita el sueño porque el fútbol desde hace, no sé, tipo capaz 15, 20 años, pienso yo, lo veo más como una cosa, mucho negocio y pocas nueces. Uh-huh. Pero me gusta, lógicamente.
¿Te parece?
Ayer estábamos de reunión con la gente del Peri en casa. Y
era inevitable que había gente.
Yo les decía, estaba más lindo para jugar un partito de fútbol acá. Y, o sea, a uno le gusta el fútbol.
¿No tenés un arquito allá en la chacra?
Sí, tengo, sí. ¿Ah?
Uh-huh. ¿Y Red?
No.
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 Ah, ¿hincha de?
No, sí.
Dígalo.
Claro, pero no
lo... ¿Por un tema político? Sí, para no te asustes.
Yo diría que era hincha de cuando era chico. Mi padre era muy hincha de Nacional, estuve en los brazos de Manga, en la falda del Cococho Álvarez, mi viejo y muerte Nacional de aquella. Listo. Y ya uno hereda, pero
sí, sí.
No.
Como loco ayer, entonces. Sí.
Ayer tuviste una reunión del Peri, sí, y ahora nos comentabas que voy a aprovechar este espacio para oficializar el inicio de campaña del Peri para el 2019.
Sí, tengo que aprovechar, Juanchi, aprovechar. Yo estaba en Paysandú cuando era joven y escuchaba bien El Espectador, y se escuchan pocas radios allá. Entonces, un saludo a toda la gente de Paysandú y del Departamento del Interior en los que participamos. Y la invitación a los que les parezca que lo que converse con ustedes puede ser de su interés, nos tengan en cuenta, porque en las próximas elecciones queremos estar en los 19 departamentos, ¿no? Tuvimos la suerte de que el Movimiento de los Comunes, que estaba con el Partido Independiente, sacó más de 3.000 votos y pico, creo. Entonces ellos están en los 19 y ahora están con nosotros. Entonces va a facilitar, creo... Una lástima que no estuvieron con nosotros en la anterior,
el
si
anterior,
no hubiéramos llegado.
El Movimiento de los Comunes está con el Peri ahora. ¿Hay algún otro grupo más que se haya acoplado?
No, recién se entran a perfilar un grupo artiguista de compañeros que va a tener su propio número de lista.
¿Grupo artiguista que de dónde?
Bueno, hay gente que se define como artiguista, ¿no?
Artista,
de Montevideo, sí, de Montevideo, sí. Gente muy pobre. Uh-huh. De hecho, viven cerca de un asentamiento en Aparicio Saravia, donde yo trabajé cuando era joven, con una iglesia. O sea que... Uh-huh. Yo te decía, digo, fuera, sí, de micrófono, sí, nosotros vamos hasta la siguiente. Si llegamos, metemos toda la pólvora ahí arriba. Y si no llegamos, nos retiramos. Listo.
Pero ¿sí?
Hasta la próxima hay que seguir.
O sea que...
No, de hecho no vale la pena. Digo, cuando la gente a uno no lo entiende, uno... Uh-huh. A mí no me sobra tiempo. Ni para venir acá.
Claro.
Yo tengo que levantar temprano... lo hago con gusto venir acá porque esto quiero, digamos, que nuestro país lo veo mal, yo no lo veo bien.
Entonces, vos vivís lo que generás en tu chacra.
Sí, totalmente.
Uh-huh. Ahí está. Y decías que al país lo ves mal y que tenés la intención de participar para cambiarlo, ya lo hiciste la vez pasada y te vas a dar una chance más porque tenés todo el tiempo del mundo para seguir insistiendo en política.
Eso es lo que tenemos decidido.
¿Y crees que ahora vas a tener una mejor chance? Porque
creemos
la otra vez estuviste,
sí,
muy cerca.
Creemos que sí.
18.000 votos metió el Peri la otra vez y decís con estos 3.000 de los comunes que fue los que le aportaron al Partido Independiente, llegabas a la diputación.
No, de hecho, cuando yo estuve en la corte con el presidente me dijo, mira, hay dos maneras de medir, que ahora yo tengo un libro, que son Daré y Don't. Si utilizaban la otra, siempre el partido que está en el gobierno utiliza la que le conviene.
Sí.
Hubo alguien que se quedó con la banca que le pertenecía tipo al Peri con 4.000 y algo de votos. Decía él, midiéndolo con la otra fórmula, y eso está en un libro que está publicado por ahí, por lo cual perdió la banca también el Asamblea Popular en el año 2009. Le pasó lo mismo que a nosotros ahora. Y me parece que eso hay que cambiarlo, porque no puede ser que un partido que sacó 18.000 votos pierda esa banca con el Frente Amplio, que sacó 4 y algo para la última.
Claro. A principios de este año, creo que fue a principios, por lo menos en los primeros meses de este año, la calle Pou fue a visitarte a tu chacra.
Está, mirá, quería, si te acoto algo, hubieras, ¿qué tan distinto hubiera sido la cosa si nosotros hubiéramos entrado, que el Frente Amplio no hubiera tenido mayoría parlamentaria? Sí, estuvo la calle allá. Ayer me preguntaba también gente que anduvo por casa cuándo fue, de Maldonado, gente nueva que fue por casa ayer. Le digo, mirá, eso fue en otoño, no me acuerdo bien.
Ahí está.
Él fue a ver qué íbamos a hacer nosotros en segunda vuelta.
Ah, ya estaba interesado en saber.
Sí, esa la calle es un animal político también. Entonces él fue, estuvimos 2 horas, al final se quedó con otra gente que fue y tomando mate y conversando mucho de caballos y de campo, pero él fue, por yo eso. Le dije a
¿Y
él.
¿Y qué le dijiste?
Y le dije, mirá, no, en la segunda vuelta nosotros no te vamos a acompañar, pero mucho menos vamos a acompañar al candidato del Frente, y te voy a desear muy buena suerte.
Es una forma de acompañar.
Mi forma de hacer política es esa. Yo era un frente amplista que arranqué en el 83, frente amplista de la generación del 83, que se ligó sus palitos y sus sablazos y sus gases. Y esta gente mintió mucho. A mí como joven me embaucó. Yo perdí trabajos en radio por hablar de la reforma agraria. Y perdí trabajos como ingeniero agrónomo por poner calcamonía en el auto del Frente. Y mintieron.
Dice que mintieron. Entonces, cuando fueron gobierno.
Mintieron, o sea, al país. Bueno, Jorge Valle nos deja por allá 14.500 millones de dólares de deuda pública, con todos los problemas que tuvo Jorge Valle, que arrancó ligando mal con Laftosa y etcétera, etcétera. No vamos a perder el tiempo que tenemos.
Sí, en reseñar.
De 14.500 dólares. Ahora estamos en 34.500 dólares con todo el viento a favor, 20.000 más. Más los intereses, que ya estamos en más de 52.000 dólares. Entonces, ustedes lo van a tener que pagar, yo lo voy a tener que pagar.
Sí, millones.
Lo van a tener que pagar.
Miles de millones, estamos hablando.
¿Miles de millones?
Sí, por supuesto.
No sé si yo me confundí de repente.
No, dijiste 14.500, pero ¿se entendió? Se entendió. Eran miles de millones.
Vamos, yo soy un tipo de ingeniero agrónomo, de campo, etcétera, etcétera. Y digo, acá hubo una contrarreforma agraria, no hubo ninguna reforma.
Bueno,
hubo, durante el periodo de Pepe Mujica, que mide 2 años del periodo de Jorge Valle, hubo una contrarreforma agraria en donde se fueron 3 familias todos los días. El goteo de 3 familias del campo todos los días.
Eso había. A vos te preocupa.
Entonces eso te duele, ¿viste?
A vos te preocupa el tema del endeudamiento, pero supongo que te preocupará más, porque el partido es ecologista, todo lo que tiene que relación al ambiente. Y ahí tenés varias cosas, ¿no?
¿Sí?
UPM, la contaminación de los cauces.
Del glifosato.
El glifosato, la extranjerización de la tierra, la concentración de la tierra. Es decir, todos temas que se fueron profundizando con los gobiernos del Frente Amplio.
Exacto, ahí empezamos a medir lo que nosotros arrancamos hablando allá abajo en la sombra ayer con todos mis compañeros, que si ustedes miran el Foro Económico Mundial, dice que tenemos 3 años para salvar el planeta y después estamos en el horno. Y de repente yo de noche veo acá ADN, es un periodismo muy lindo que hacen en C5N, y ustedes de repente ponen glifosato, C5N ADN, que es el periodismo periodista que yo vi, te hablaron de que está muriendo gente abundante por el glifosato en la Argentina. Y yo estoy totalmente, eso hay que prohibirlo definitivamente. Ya cuando lo prohibamos, en el Uruguay también se va a prohibir, pero ¿saben cuándo? En 3 o 4 años. Mínimo, en 5 máximo, va a andar por ahí. En 3, 4, 5 años se prohíbe el glifosato en el Uruguay, el Roundup, que hoy están dándolo hasta en esas veredas. Cuando hay un yuyito, pasa a la intendencia, lo da. Y con respecto a las plantas de celulosa, yo les decía ayer a mis compañeros, que algunos no lo saben, yo tuve que conversar con Valenti, y un día me dijeron en la radio, bueno, teníamos el share más alto de la radio nosotros, estábamos mejor que Sonia Brescia, a quien le mando un saludo si está escuchando. Siempre peleaba yo porque decía, en materia, en lo que se refiere al share, cuando me juntaba con el gerente, estábamos mejor que Sonia. Pero un día dijeron, bueno, César, tenés un mes más, despedite tranquilo, se vendió el programa. No se vendió nada, mentira. Uno empezó en el 85, en CX30, la radio, la de Germán Araújo, y algo conoce.
No le gustaba el discurso.
Exactamente, porque yo saqué el tema de la celulosa a la calle. callejón de la universidad. Y se empezó a juntar gente y gente y gente, y un día se cortó el callejón. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo el Uruguay en la materia de la forestación indiscriminada y de monocultivo. No tengo nada contra el eucaliptus, que es un árbol maravilloso, yo lo uso para muchas cosas, hacer invernadero, lo que quieran. Pero esto que están haciendo y poner una planta de celulosa en el Río Negro, que tiene 10 veces menos de caudal, y que la planta va a ser, no sé si dicen que el doble de grande, entonces estamos como si tuviera una planta que fuera 3 veces más grande en el río Uruguay que la que tenemos ahora. Entonces están haciendo todo mal. Están agarrados de un pincel, necesitan que se instale esta planta, porque si no se le borran un montón de inversiones al Uruguay y quedan descubiertos con el investment grade.
Pero uh-huh. el Peri, ¿no? Por ejemplo, para digamos sí. retener estos 18.000 votos que sacó en las elecciones pasadas y aumentar su caudal electoral en las próximas, va a pulsar sobre este tipo de temas, ¿no?
Totalmente.
Por ejemplo, la instalación de la planta de celulosa de UPM, que seguramente el contrato se esté firmando más o menos por el periodo de las elecciones, ¿no? Si, uh-huh. si va todo viento y popacó. Pero por otro lado, el Peri, vos decías, tenemos nuestra audición de radio, uh-huh. que es muy popular, es verdad.
Sí, el domingo nos escucha mucha gente.
Pero, ¿qué otros mecanismos tiene el Peri para hacerse escuchar con respecto a estos temas? Vos decías, logramos llenar el callejón de la universidad.
No, pero eso fue hace muchos
bueno,
años.
Bueno, ahora el Peri, de cara al 2019, con estos temas puntuales de UPM, ¿va a ser algún tipo de manifestación? ¿Va a ser algún tipo de exposición ante el Parlamento? ¿Por dónde se van a mover para que realmente su discurso tenga eco?
Mirá, nosotros si vos pones Del Agro, La Voz del Agro, ahí encontrás un blog que tiene muchísimas visitas de todo el mundo, 1.200.000 visitas, es uno de los más vistos en el Uruguay, que tenés toda la información del ambientalismo. Y ahí eso te lleva a los Facebook del Peri, que están muy bien desde el punto de vista de las visitas. Yo siempre estoy con 5.000. Es decir, que hay gente que trabaja en eso, que no soy yo, que son compañeros jóvenes, más jóvenes que yo, ¿qué saben? Nosotros vamos a alquilar un espacio en una radio de alcance nacional, pero como somos un equipo pequeño, nosotros vamos en el pelotón, no podemos hacer la disparada, como le llama la escapada en ciclismo, porque nos vamos a cansar. Pero tenemos una plata, que es bastante buena, de los votos que te pagan, y que la tenemos ahí quietita, está todo ahí.
En el colchón
menos
banco.
Menos para algunos gastitos, está todo ahí.
Está todo ahí.
Está todo en el colchón banco.
Está esperando al año que viene.
Se la dedicaste enteramente al Peri.
A la elección que viene, por supuesto. Sí. Por supuesto, claro. No.
Para la chacra no.
No. Si bien hubo comentarios. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, yo el sacrificio mío en la chacra me llevaría un rato contárselo, pero yo arranqué, le contaba a mis compañeros ayer en un rancho nos quisimos ir para el campo y hicimos el esfuerzo. En un rancho que tenía sus ventanas conseguimos un polietileno muy bueno, muy transparente para la ventana. Y el día que puse los vidrios yo me senté a tomar mate y llovía y disfruté de los vidrios, que ya había tenido antes, ¿verdad? Pero ahora tengo vidrios. Y tengo una casa que fue la casa de negro, porque estaba de afalcote, que yo mismo di, y ahora está de ladrillos, que son ladrillos que yo compré y corté yo mismo y lo hice chorizo, hicimos todo ese sacrificio y no faltó alguien que diga, revistió la casa Vega porque le fue bien en las elecciones, pero hay que saber aguantar esto. Porque el ser humano es bastante envidioso e hipócrita. Pero bueno, hay que aguantar.
Bueno, conclusión, o sea, van a ir con el pelotón. Tienen
hasta
gente
marzo
amiga,
del año
militante que
viene,
que le maneja las redes. Hay una plata bajo el colchón, que es la plata que sacaron.
No está bajo el colchón de casa, no vamos a decir, porque capaz que va uno y me da un palo. Está en el banco, está en el Banco República.
Es una forma metafórica de decir que la tenemos guardada pronta para las próximas elecciones.
Pero hay que cubrirse, porque la seguridad en el país es una de las cosas que peor anda.
Pero
y te dan un palo por tres pesos.
Lo cierto es que a Vega, después de las elecciones, donde fue una sensación porque era un actor nuevo, no sé qué, pasaba por varios medios, se replegó un poco a cuarteles de invierno y se mueve con sus militantes más cercanos, ¿no? Hay una estrategia un poco más grande.
Bueno,
o sea,
pero hoy estamos arrancando a nivel nacional.
Bueno, así arrancamos.
Así arrancamos.
Bien, perfecto.
Por ejemplo, ¿ayer cuántos se juntaron?
Ayer no fue mucha gente, siempre somos más, pero había unos 25 o 30 compañeros más o menos.
O sea que hay un núcleo de militantes duros que son...
Sí.
cerca de los 40, ponele.
Ponele que sí, yo creo que cuando me preguntan que los duros son 40, si vos querés hasta 50, esos son los duros. Si hacemos chorizo ahora en la convención, viene pronto y viene con algún sándwich, vamos a llenar el lugar, que son más o menos unas 300 personas. Ya lo hicimos el año pasado, ya lo hicimos. Se llenó a muerte y llovía, no entraba un alma. Ahí entran 300 personas.
Y Vega es contra el río, contra el glifosato, contra UPM, ¿a favor de...?
El ajo, la yerba mate, por ejemplo, le di esa solución a Juan Lacase. Si Juan Lacase va a plantar el ajo que importamos de China y los 4.500 hectáreas de yerba mate, y además va a hacer el molino que hay que hacer, el secadero para la yerba, el molino, la empaquetadora, y venderle a todas las empresas que venden yerba acá, hay que plantar más o menos 4.500 o 5.000 hectáreas de yerba mate, que andaría bárbaro en Juan Lacase, y van a tener que importar gente, o sea que va a tener que volver gente a Juan Lacase. Entonces Juan Lacase tiene que pedir, ya que se quedó sin industrias, pero lo mismo vale para Florida, el caso que estaba hablando la muchacha del periodista.
¿Pero la yerba mate te crece bien acá?
Sí,
¿O es como la caña de azúcar allá de Artigas, que la comparás con la brasilera y le saca 3 metros?
No, yo soy contrario desde hace muchos años de plantar caña de azúcar en Artigas, porque cada tanto cae una helada y hay una serie. Eso lo sé desde la época de la facultad. Pero yerba mate en el Uruguay, hay un árbol que tiene ya 20 metros y nosotros plantamos, a raíz de que un compañero se le ocurrió, y tenemos árboles acá en el departamento de Montevideo que ya tienen unos 3 metros.
O sea, ¿qué sería más
y
viable?
Yo he tomado yerba de esos árboles de acá del departamento de Montevideo. No, más viable no. Muy viable, porque eso se está importando, tanto el ajo como la yerba, al 100%.
Claro. Te iba a preguntar, ¿Qué los identifica? Vamos a decir, capaz que la preocupación por los temas ambientales, porque eso sería lo obvio, el partido ecologista, ¿no? El radical intransigente. Pero ¿qué identifica, por fuera de eso, un poco a tus militantes, ese grupo más duro? ¿Cuál es su perfil, sus edades, de dónde provienen?
Mayormente veterano.
¿Son mayormente veteranos?
Sí, pero cada vez se arrima más joven. Ayer había un muchachito que había venido... A ver, les trajo un regalito.
Notable.
Esto lo hice un veterano que era frente amplista. ¿Mira? Y la señora colorada. Ahora los dos votan al Peri. Pero ayer vino un muchachito.
Acá tenés uno.
Eso se hacía antes, en la época del 84, ¿se acuerdan?
La chapita, por favor.
La chapita.
Exacto.
Y él quiso hacerlo y trabajamos con mucha libertad. Hacelo, le digo. Hacelo a ver cómo queda.
Son veteranos desencantados de los partidos políticos tradicionales. Más del frente que
no.
Más del frente.
Y casi todos son viejos comunistas.
Porque vos decías.
¿Se acuerdan de mi época al lado de Germán Aragón? Jeveresán, Enrique Rodríguez, Germán, después veníamos nosotros con Agrovisión Nacional, el informativo de X30, Efraín Churiribarne, Martínez Barbosa y toda la barra.
Entonces se puede decir que el Peri también se nutre de los desencantados de izquierda.
Esa es nuestra fuente.
Esa es la base.
Porque yo me voy del frente en el 2000, cuando arranca el 2006, después de haber militado mucho. Mucho, sí.
¿Y el perfil de estos militantes? ¿Son chacareros? ¿Son gente
No. Hay gente de clase media, media alta. El lugar donde nosotros sacamos más votos fue en Malvin Buceo.
Mirá.
Sí.
O sea que, ¿y qué posición tuvo Vera en el debate por la regulación del mercado de marihuana? Porque ahí seguramente tenía gran aceptación, por ejemplo, o la industrialización del cáñamo.
Planta tu planta fue nuestra propuesta, como plantadores que somos nosotros. Planta tu planta, fuma tranquilo, no molestes a nadie.
Ahora,
yo no tuve nunca, fumé 3 veces de gente que ha ido por casa. Siempre me piden, va mucha gente por casa. Estos días una holandesa, un brasilero, una japonesa, hace poco alemana, entonces... También uruguayo, ¿no? Y yo tengo
sos un micro mujica, digamos. Hay gente que se arrima a la chacra de Vega porque quiere ver su forma de vida, quiere escucharlo un poquito.
Vos, aquel atado de acelga con el que salía Mujica en la propaganda, ya está viejo para darle, no era de él, era de la casa del vecino, de Barloco. No quiero hablar de Mujica, ¿está?
Vos ya lo has dicho eso, ¿no? Sí. En varias oportunidades.
No voy a hablar de Mujica, ya gente que está muy vieja, me parece que se dedique a recibir los honores. Causa eso y que no pase por Nicaragua porque se va a tener que chocar con Ortega, que no es digno de la hombría de un ser de izquierda.
¿Vos considerás que...?
No, de eso no quiero ni hablar. Los compañeros míos saben que nosotros no hablamos de los asuntos internacionales porque apenas y a gata podríamos resolver los problemas del Uruguay si todos los uruguayos nos ponemos hombro con hombro a tironear. Anda mal la cosa acá en Uruguay,
pero si te preguntan por Nicolás Maduro, entonces...
Y yo lo estoy criticando permanentemente a costa de que algunos compañeros me han dicho, ahora me entienden más. Cuando yo decía la inflación va a llegar al 1000%, era nuevo, yo hablaba hace un año de eso. Llegó ahora.
Sí, sí, y te vas a quedar corto.
Eso es populismo, no es izquierda, populismo.
Vega, sé que estamos salpicando muchos temas, pero no hablamos de la ley de riego. ¿Qué sistema de riego tenés en tu chacra? ¿Y crees que puede tener un impacto en el riego esta ley que se está proponiendo, que se hace aprobó?
Nosotros tenemos un pozo que da tipo 100.000 litros por día. Eso se junta en una pileta de 30.000, de ahí se saca para regar o... Sistema de riego es microaspersión, gotero hay, pero no me gusta mucho. Y nada, microaspersión y aspersión. La ley de riego, yo estoy más de acuerdo con la gente que está en contra de la ley de riego, pero para poder no solamente contestar tu pregunta, sino sumarnos a un plebiscito del cual se está hablando, yo la voy a tener que estudiar. Y no lo hice todavía. O sea que me voy a tener que poner las pilas.
Porque tiene sus pros también.
Tiene sus pros y sus contras. Tiene muchas contras. Agua que no has de beber, déjala correr, es la primera. Privatización del agua es la segunda. Se van a contaminar esas lagunas. No se puede parar el agua. Los paisanos lo saben bien. Pero a veces les gana hacer plata.
Y bueno, sí.
¿No está todo contaminada la laguna del Río Negro? Donde vos paré el agua... El agua se contamina rápido. Hay que regar, como dijo aquel israelí que vino hace décadas al Uruguay a asesorar, porque acá ya hubo proyectos de este tipo. Ahora sí, mejor que nosotros estudiamos fue todos los trabajos que hizo Wilson Ferreira Aldunate de esto. Pero él decía, si tienen tantas cañadas, arroyos, ríos, ¿no? ¿Por qué no riegan de ahí? Pero sin parar el agua.
Muchos de los ingenieros agrónomos que participaron, ¿no? Asesorando.
Yo estuve escuchándolos acá mismo.
Ahí está. Que asesoraron al ministerio, que trabajan en el ministerio.
Sí, yo estuve escuchándolos.
En el ministerio dicen, bueno, es en realidad uno va a embalsar una parte menor del agua.
De lo que escurre.
Claro, lo que escurre. O sea, no es que se va a afectar.
Hablan todo del caudal ecológico. Sí. Y no saben cuál es todavía. Fue una de las preguntas que les hicieron. Bien que escucho, yo andaba ese día más o menos carpiendo morrón. Una radio.
Solo hablamos con Mariana Gil, bueno, de Recursos Naturales del
Entonces, ¿cuál es el caudal ecológico? Es decir, vamos a entendernos, vamos a darle a uno...
Es un mínimo lo que se va a retener, o sea que el caudal ecológico seguramente esté...
No perdamos tiempo que no tengo, no me sobra, yo quiero transmitir algunas cosas acá. No me gustan esos divagues. Yo te digo, hablemos de la irresponsabilidad de estos individuos. Tabaré Vázquez nos dice poner esa planta en el Río Negro y la esquina de Ruta 5. ¿Dónde está el estudio de impacto ambiental? Es como construir una casa sin pilote, por si hay roca abajo. ¿Y si hay arena? O sea, es una brutalidad, es una demencia del punto de vista académico que un tipo con formación académica te diga que sin estudio de impacto ambiental va a instalar la planta celulosa más gigante del mundo ahí. En la ley de riego es lo mismo. ¿Dónde está el estudio de caudal ecológico del río? Que suena lindo, le mienten a la gente. Caudal ecológico, la gente dice, deben ser unos capos esto. Y son rebrutos, porque uno de los que más defendió la ley de riego propuso para solucionar el problema de Bosnia, que ahora es UPM, hacer un caño, dijo él, de 20 kilómetros y tirar esa agua 20 kilómetros Río Negro adentro. Y ya está, se terminaba el problema con la gente de Gualeguaychú. Le mando a decir ahora desde acá que no pusieron el caño, pero que se va a juntar el agua de UPM1, que está ahí en la desembocadura del Río Negro con el río Uruguay, con el agua de UPM2 que va a venir por el Río Negro. O sea que si yo viviera ahí, me estaría mudando. En Fray Bentos, digo.
Bien. Anda y hacemos zona lúdica, Juanchi.
Dale. No sabía ni que hay una zona lúdica.
Muy peligrosa. Claro, vamos a pasarla de largo.
Vega pensó lúdica. Que esto era una plataforma electoral. Se viene la zona lúdica.
La zónica lúdica, esa es gravísima.
Ya venimos. Estamos hablando con César Vega, el ingeniero agrónomo César Vega, ex candidato a presidente por el PERI, por el Partido Ecologista Radical Intransigente, que bueno, vuelve, o sea, está saliendo de estos cuarteles de invierno, como lo definíamos, para proyectarse rumbo a las elecciones de 2019. La idea de Vega es probar una vez más, lograr una banca de diputados, y si no la logra, irse para su casa.
No, una no.
Bueno, una.
Nosotros
buena
por vamos lo por lo que el pueblo quiere.
Bien.
Puede ser más de una. Te voy a explicar, vamos a la zona lúdica inmediatamente. Sí. Yo, Astori, en el año 94, andábamos todos los Frente Amplistas y sacó como 11 o 12 diputados y llegaba él y no se lo creía, casi se desmaya, porque a veces el pueblo da una sorpresa. Eso fue. O ahora la candidata chilena que salió tercera, fue una sorpresa. Uh-huh. O Marina Silva en Brasil, ¿cómo le va a ir? Que es una ecologista, ¿cómo le va a ir? Nosotros vamos no por un diputado, no, vamos por lo que el pueblo quiera.
Y por lo pronto
vamos a tratar de contestar las preguntas.
La idea es estar en todo el país y las elecciones pasadas estuvieron en 6 departamentos.
En 6 estuvimos, sí. Si hubiéramos estado en todos, con 100 votos más por departamento, ya llegaba.
Llegaba. Bueno, vamos a la zona lúdica. Le voy a pedir a Sebastián la música para la zona lúdica a César Vega. Para muchos uruguayos, independientemente de si comulgan o no con la propuesta del Peri, César Vega es un referente en materia ecológica. Así que vamos a pedirle que se convierta en una especie de jurado que califique qué tan amigables con el ambiente es cada una de estas personas o instituciones. Vamos a pedirle que, en lugar de puntuar con estrellas, como si fuera un crítico de cine, califique con ajos. Bueno. Del 1 al 5, siendo 1 nada amigo del planeta y 5 muy amigo del planeta. Y empiezo con los nombres. ¿Cuántos ajos le daría a la senadora Carol Aviaga?
Y bueno, Carol Aviaga de hecho hablamos por teléfono cada tanto sobre el asunto de la situación de glifosato y esto y lo otro. Yo creo que se lleva un 4.
Bien, Luis Lacalle Pou.
Un 2.
Pedro Bordaberry.
Un 2.
La Dinama.
Otro 2.
A ver si salimos del 2. José Mujica.
1. Se lo ve con el bidón de glifosato, una de las fotos más famosas que tiene. Es una de las pocas cosas que... 1, mal, digo. Promotor de glifosato. Le da lo mismo una planta de celulosa que una yerbatera.
Bueno. Eduardo Rubio.
3. Eduardo Rubio, el diputado, 3.
El ministro Tabaré Aguirre.
2.
La Asociación Rural de Uruguay, la ARU.
Si me preguntaba por la Federación Rural, en donde tuve que estar y nos entendimos muy bien, hablamos mucho, no sé la Asociación Rural en qué anda, no escuché últimamente. Uh-huh. Si fuera la Federación Rural, para mí un 3. Pero bueno, te estoy cambiando bien la pregunta.
Sí, sí.
Daniel Martínez.
2. Para mí no le da para un 3 porque es como que él habla de eso. Pero no
etiquetado transgénico, no concreto.
No, yo estoy de acuerdo. Te digo más, la máquina que se trajo y está en uso de la Intendencia y la Facultad de Ciencias para esto que estás hablando, la primera muestra se hizo con la soja natural y ecológica, digamos, orgánica bio de casa. O sea, pero él le falta dar un paso más. Está bien. Está en el 2 ahí.
Está en el 2 todavía.
Bien, el último, Tabaré Vázquez.
Y ese, otro 2. Puro 2 nomás.
Puro
2. No pasó.
Lleno de 2, está bien.
Ningún.
Mujica es el peor.
Ningún 1, ningún 5.
Ningún amigo del planeta.
Claro, la Viaga es la mejor calificada. Con 4, sí, Mujica pero, claro, el peor con 1.
¿Cuál es el político con mayor conciencia ecológica del país por fuera de César Vega?
No, primero que yo no soy político. Porque no veo la política como una profesión. Yo lo veo como una representación. Que la tenés mañana, no la tenés. No, Carol Aviaga, para mí de los senadores y diputados, me la veo más. Hay una cosa importante. Uh-huh. Vos me preguntaste recién por un ambientalista que no voy a nombrar, ni pretendo que vos lo nombre. Nunca jamás lo vi en una manifestación contra las plantas de megacelulosa. La primera contra Monsanto, que la hice yo mismo, la organicé yo mismo, y después ha habido otra, y todas las que hubo contra la mega minería. Sin embargo, a Carol Aviaga sí la vi. bien. Entonces de ahí saco el puntaje también, porque perfecto. No es solamente pico, ¿no?
Bien, queda. Pico y militancia.
Pico y militancia, hay que estar en la calle, es lo más bravo. Nosotros trajimos un tratorcito, una vuelta para darle color, y eso salió una plata, y después que recoge la platita y todo, ¿no?
Bien. Siguiente juego. Imaginemos que en el 2019 César Vega no entra al Parlamento, pero el Parlamento va a su chacra. Tiene la posibilidad de elegir a un legislador para que conviva y trabaje con usted en su campo, atendiendo a las características de estas tres figuras. ¿Cuál preferiría? A. José Mujica, tiene la ventaja que ya vive en una chacra y que, a diferencia de algunos renombrados economistas de nuestro país, Mujica sí se subió un arado.
B. La calle Pou, si bien no vive en una chacra, conoce la vida del campo y hasta podría colaborar con algunos peones rurales. A priori se sacó una selfie con él.
C. Fernando Amado. No sabe nada del campo, pero pensando en que quiere ser presidente por el Partido Colorado, se nota que no le tiene miedo el trabajo duro. Además, tiene una amplia experiencia viviendo en comunidad. Se fue de la casa de los padres.
Si me da estos poco. Tres. Sí, ya lo escuché también el día que estuvo con ustedes. Si me da esos tres, no hay más.
No hay más.
Yo. A Mujica creo que ya hay que liberarlo. A tipo que hable de lo por ahí. La calle Pou, por ahí tiene presidente, quiere llegar y puede. Es su única oportunidad. Y Fernando Amado, yo me quedo con Fernando Amado.
Bien.
Sí. Lo veo como más en paz para la asada.
Lo ves bien.
Escribe el libro ahí, lo descanso y después la asada. Y vamos juntos, porque yo le doy también.
Perfecto.
Lo tengo.
Sí, bien. Sí. Bien.
Muy bien. Viene media. No, si no hay más nada, diría que fueron demasiado gentiles conmigo.
Fuimos gentiles.
Yo conozco la. Ah, está. No, yo conocía, le tenía un poquito de miedo a esta parte, porque digo, ustedes.
Queda.
No tengo nada aclarar.
Queda otra ronda antes de la selección de 2019.
Y claro, por supuesto.
Ahí queda la promesa de hacerse la madura.
Yo le iba a traer un buzo verde hoy, porque traje uno azul cuando estuve acá hace cuatro años.
En la oficina.
Tenemos la remera del Peri.
Ah, pero digo, si me van a invitar solo cada cuatro años, no llevo nada a otro buzo. No, traje uno pine. No fue por eso.
Yo por un kilo
de moda. Regalé a un compañero que tiene un pequeño síndrome de Down mi remera verde y me queda una sola. Pero con mucho gusto les hubiera traído una, porque yo sé que si hubiera que pagar este espacio nos sale una plata.
Yo sí, es un termito de arándanos por mes, te hago la campaña de prensa. Te
les dejo
de
este en el plato. Arándanos biológicos, ecológicos, bueno. de Maldonado.
Muy bueno. César,
gracias a ustedes.
No, gracias a vos.